Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charly, querido, ¿cómo está el tiempo ahí en la capital del mundo?
Bueno, hay una resolana extraña, te voy a decir.
Bueno, acá también, ¿eh? Un poco. Ahora desapareció.
Para mal.
No, también, acá también. Un poco de sol, ahora está un poco otra vez encapotado, en fin. Va y viene.
Sí. Un poquito de viento también.
Sí, también, un poquito.
Veo una brisa. Que resurgen las gripes, los estados gripales.
Sí, viste, hay que cuidarse en estos días.
Sí, de todo. ¿Cómo te cuidás? Ayer, por ejemplo, salí de tarde, medio temprano, con sol. Y cuando estaba a mitad de camino, que ya no podía volver a agarrar el paraguas, empezó a llover una lluvia intensa, muy finita, ¿viste? Esas garúas.
Sí, finitas, sí, que son las que más embroman, claro.
Papados, sí.
Sí, claro. Sí, igual. Bueno, así, bueno, es así, igual, cuídate.
Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no?
Dale.
Vamos a lo nuestro y vamos a hacerlo con la intención expresa de molestar. Es interesante, porque, a ver, soy consciente que en el estado actual de cosas, plantear siempre algún punto de vista diferente al modélico, molesta, ¿no? Yo te decía temprano que me había quedado enganchado con dos frases, una que escuché esta mañana en Suena Tremendo y otra que le leí en Facebook a un colega, ¿no? Esta mañana el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky, casi al despedirse, dijo que para él la cara del fascismo era lo políticamente correcto, criticando lo políticamente correcto.
Claro,
¿no?
claro.
Y luego leía un estimado colega, querido colega de Florida, Emilio Martínez Muraccioli, quien decía por allí, preguntaba, ¿algo hiper políticamente correcto? El uso del latiguillo políticamente correcto para atacar cualquier iniciativa que incomode la hegemonía. Es interesante analizar esto porque, si bien las palabras nunca son inocentes, quienes usamos las palabras tampoco, ¿no?
Claro.
Es decir, todos tenemos una posición ante lo que nos rodea, fundada o no, que solo determina nuestra educación y la experiencia. Manuel Ballester, catedrático de filosofía, define a lo políticamente correcto como a un modo de actuar y de hablar que se está imponiendo, pero no pacíficamente, como si se tratase de una nueva moda, por ejemplo. Por el contrario, se trata de una imposición a base de legislación que cuenta con un poderoso aparato censor y punitivo. Remite, por una parte, una cierta visión buenista de la sociedad que, por otra, se contradice con el modo inquisitorial en que se aplica. Interesante esto, ¿no?
Uh-huh.
Para poder ver, incluso, Ballester es español, pero parecería que conoce bien la realidad uruguaya, ¿no?
Claro.
Lo políticamente correcto parece revivir la vieja batalla bíblica entre el bien y el mal, ¿no? Es decir, lo que piensa el poder de turno sería el bien,
claro,
y quien disienta sería el ejemplo del mal,
claro,
para expresarlo en términos antagónicos.
Sí, sí.
El políticamente correcto se indigna con un cartel presuntamente discriminador, pero no tiene la misma voluntad protestataria cuando se encuentra con un pobre durmiendo en la calle, porque al final debería cuestionar a sus propios gobernantes.
Ah.
Y otra vez vuelvo a Ballester, que dice, al final ocurre que el defensor de lo políticamente correcto tiene un compromiso con la ideología, pero es un desarraigado respecto a la vida real y palpitante. Ama a la humanidad, pero pisotea impávido al hombre de carne y hueso y se justifica pensando que para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos.
Sí.
Yo creo que en Uruguay, particularmente, esta neodoctrina esconde fracasos.
¿Decís?
Porque la realidad va contra los postulados históricos de la izquierda gobernante. Es decir, a ver, ¿cómo defendemos lo políticamente correcto? Estableciendo normas lingüísticas, para expresarnos de otra manera. Pero fíjate vos cómo es la realidad. En 1971, el Frente Amplio proponía la reforma agraria. Está bien, todo el mundo me va a decir, los tiempos cambiaron, estoy de acuerdo.
Claro.
Yo estoy de acuerdo con eso, los tiempos cambiaron, ¿no?
Claro.
Hoy sería absurdo pensar eso, pero también es interesante ver que el 33% de las tierras están en manos extranjeras.
¿Cuánto decís?
33%, ¿no?
Y es un poco más, con los arrendamientos, con los arrendamientos llega al 40, 40 y poco también, ¿eh?
Se proponía nacionalizar la banca en el 71.
Uh-huh.
Hoy hay un solo banco uruguayo, que yo sepa, el Banco República.
Sí.
Fíjate qué curioso, porque uno de los mayores antagonistas que tuvo la izquierda, que fue el doctor Jorge Valle, tuvo casi todos los bancos nacionalizados. Claro. Por imperio de las circunstancias.
Sí, ¿no? Por imperio de las circunstancias.
La crisis, por todo lo que había, pero se dio esa circunstancia extraña.
Es verdad, es verdad. Es tal cual.
Se proponía no pagar la deuda externa. Lo que tenemos hoy es un crecimiento exponencial de la
tremendo,
deuda, ¿no?
Tremendo.
Estamos jugados solo a la inversión extranjera. Sí. Entonces a mí me parece, y digo me parece solamente, que ante la resignación se intenta transformar las formas del relato. Se construyen normas y se castiga a quien se aparta de ellas. Pero veamos qué esconde el lenguaje políticamente correcto. Y para ello, voy a leerles a ustedes una nota que dice lo que yo pienso exactamente, seguramente mejor escrito que si lo hubiera hecho yo, Marcelo Colucci, que lo hace en un sitio Rebelión, que es un sitio web insospechado de cualquier vínculo con la derecha, ¿no? Es un sitio de izquierda. Está clarísimo, cualquiera que lo conozca sabe esto. Comienza recordando una cita de Francisco de Quevedo, que decía: por hipocresía llaman al negro moreno, trato a la usura, a la putería casa, al barbero sastre de barbas y al mozo de mulas, gentilhombre del camino. Y luego recuerda que, como acertadamente lo dice Edilberto Aldán, hoy un fantasma recorre nuestro diario convivir, el fantasma del lenguaje políticamente correcto. Aunque no esté muy claro o en absoluto claro en qué consiste esta corrección, existe un consenso generalizado respecto a que debemos practicarla y que debemos ser políticamente correctos. Empujado por esta tendencia, entonces, no podemos decir negros, sino gente de color. Siempre hay que hacer la referencia explícita de género y no olvidar nunca decir bienvenidos y bienvenidas, los y las presentes, o utilizar esa jeringosa de los y las niñas, sí, con la arroba, sí, o los y las niñas con la X, ¿no?
Que hoy llegó al paroxismo en la figura de la de que es la ministra de Cultura de Argentina, que dijo jóvenes y jóvenes.
Jóvenes.
Decirlo, jóvenes, ¿no? Y jóvenes. Increíble, ¿eh? Increíble.
En esa línea también no se debe decir discapacitados, sino gente especial. Hay que decir homosexuales y jamás decir maricones. Se debe usar tercera edad en vez de ancianos, ni pensar en decir viejos. Referirse a los ciegos como no videntes, y se debe evitar usar la palabra gordo, reemplazándola por personas con problemas de alimentación. De igual modo, es políticamente correcto hablar de pueblos originarios en vez de indios, o de trabajadoras del sexo en vez de prostitutas. Por supuesto, decir putas es sacrílego. Nunca se ha escuchado insultar a nadie diciendo hijo de sexo servidora, pero eso sería lo correcto. La palabra sirvienta debe ser sustituida por colaboradora doméstica, y nunca decir ex borracho, sino alcohólico recuperado. Agrega Colucci: la intención que mueve toda esta práctica, sin dudas, es loable. Anida ahí el intento de poner en evidencia situaciones de exclusión, de discriminación y de flagrante injusticia, y su visibilización, al menos en el ámbito del lenguaje, es ya un primer paso para luchar por su erradicación. Tener un lenguaje políticamente correcto sería, siguiendo esta lógica, una manera de comenzar a luchar por el cambio. Ahora bien, ¿cambian efectivamente las cosas por un cambio de designación? Esto es lo interesante. ¿Qué representa entonces la corrección política? ¿Es una manera cortés de decir las cosas? ¿Es una buena forma socialmente aceptada de presentar los hechos con diplomacia, con tacto? ¿Es una actitud de ecuanimidad, de equidistancia para con todos? ¿Es un real intento de transformación de las injusticias? Insistimos, dice Colucci, puede ser un primer paso para sacar a luz ciertos problemas, para ponerlos a debate, pero hay que tener cuidado de no caer en un puro ejercicio cosmético, en definitiva, catopardismo funcional al statu quo. Por cierto, que el lenguaje políticamente correcto tiene sus raíces en posiciones de izquierda, pero el discurso conservador puede también apropiarse de él con intereses de maquillaje. Lo importante a cambiar, además del lenguaje, fundamentalmente, son las actitudes de base para con los fenómenos en cuestión y las relaciones de poder reales que los enmarcan, en muchos casos trasuntadas en políticas públicas. voy a reiterar este concepto. Lo importante a cambiar, además del lenguaje, fundamentalmente son las actitudes de base para con los fenómenos en cuestión y las relaciones de poder reales que los enmarcan, en muchos casos trasuntadas en políticas públicas. Por el hecho de decir pueblos originarios, ¿cambian efectivamente las relaciones sociales que marginan los indictos y a los pinches indios o a los históricamente excluidos? ¿Mejoran su situación social las mujeres que ejercen la prostitución al ser llamadas sexoservidoras? ¿Cómo y en qué mejoran? Esta invasión de corrección política que vamos viviendo intenta comenzar a remediar una situación ancestral, pero también comporta el riesgo de crear un nuevo maniqueísmo injusto y absurdo como todos, donde lo correcto, como siempre, difícil definición y por supuesto de mi lado, está en concordancia con el bien y lo incorrecto políticamente detentado de ya por otros, representa el mal. El infierno son los otros, decía sarcásticamente Jean-Paul Sartre, ¿recuerdan?
Sí, sí.
Como todas las formalidades, también la corrección política afronta el peligro de terminar siendo un gesto vacío, y para el caso que nos toca, peligroso. Peligroso en cuanto puede ayudar a la sensación que ha cambiado la esencia de un problema, cuando siento que en realidad solo cambió su nominación. La situación de las mujeres en el mundo sigue siendo de fenomenal diferencia con respecto a la de los hombres. Por ejemplo, aunque machaconamente pongamos la marca de género en cada palabra. Uh-huh. Claro que ese cambio de lenguaje puede implicar un cambio de actitud, pero también puede servir solo para barnizar la realidad. Las declaraciones políticas, las pomposas presentaciones de Naciones Unidas o lo que pueda expresar el diplomático de una potencia es siempre políticamente correcto, pero eso no significa que sea cierto. La política, como arte de gobernar, de dirigir, de moverse en la polis, difícilmente puede ser correcta. El ejercicio del poder es eso, puesta en acto de una diferencia de poderíos, de fuerzas asimétricas. ¿Cómo entonces pretender corrección en algo que casi por definición no va de la mano o incluso rehúye la idea de lo correcto? ¿Ser políticamente correcto es no ser ofensivo? El discurso diplomático también lo es, por cierto. ¿Y es eso lo que buscamos? Si pretendemos no discriminar más, o más que insistir, por ejemplo, en el género de los adjetivos que usamos como contentos y contentas, todos y todas, debemos partir de ver y hacer ver qué hay, por qué hay discriminación, qué relación de poderes se juegan ahí y, en todo caso, qué acciones deberíamos tomar para acabar con ese desbalance. El uso, o si se prefiere, el abuso del lenguaje políticamente correcto puede recordarnos aquel dicho: de lo sublime a lo ridículo solo hay un paso. Pues, como pasó en una oficina ante el robo continuado de materiales de trabajo, alguien muy molesto escribió: no seamos cacos, por favor. Y entonces, con equidad de género, una mano anónima escribió: ni cacas tampoco.
Bueno, después de lo de jóvenes y jóvenes de hoy, ya todo es posible.
Claro, en realidad, lo que dice Colucci, que básicamente lo que yo acabo de leerlos, expresa un sentimiento de rechazo a ciertas formas que adopta el poder para imponer su pensamiento. Que es algo... Es curioso que esto ocurra, ¿no? Es curioso que esto ocurra. Y es curioso que esto ocurra en este momento, particularmente. Es cierto que el poder siempre impuso sus formas de pensamiento, cuenta con los medios para ello, cuenta con la estructura económica, la estructura política. Pero también es cierto que aquellos que siempre se opusieron a esas formas de ejercicio del poder hoy intenten remedarlas de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay nada que haga avanzar más al mundo que la disidencia. Uh-huh. Es decir, solamente, y esto dicho con mucho respeto, ¿no? Uh-huh. Aquellos que son capaces de expresar puntos de vista diferentes a los habituales, uh-huh, son los que hacen pensar al colectivo y mover el mundo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Se me ocurre que cuando vino un tipo y dijo: acabo de inventar un aparato que gira, una piedra que gira. Uh-huh. Alguien le dijo: no seas boludo, hermano. Uh-huh. Si caminando llegamos más rápido, ¿no? Uh-huh. Y el tipo inventó la rueda.
Claro.
Sí. Debe haber pasado lo mismo con el que inventó la máquina de vapor, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cómo una máquina de vapor? Fíjate toda la leña que tenemos que cortar y todo eso. Esto le habrá dicho alguien siempre, ¿no? Uh-huh. O con el tren, o con todos los avances que ha tenido la humanidad, porque en realidad la ciencia se basa en eso, en el pensamiento disidente. Siempre hay alguien que cuestiona lo establecido para encontrar un punto de vista que permite el avance.
Eso es el principio básico de la ciencia. O sea, todas las teorías tienen validez hasta tanto alguien las hace caer. Eso es sistemático de la ciencia.
También ocurre con las teorías sociales.
Claro, claro.
Lo hemos vivido.
Claro.
Hay que tener años para poder ver esa transformación. Uh-huh. Simplemente años, ni siquiera se necesita el conocimiento, se necesita el haber adquirido esa experiencia, uh-huh, ver cómo en el transcurso de nuestros cortos años en términos históricos, solo en términos históricos, uno ha visto cambios tan notables, uh-huh, en diferentes formas de pensamiento, ¿no? Y eso nos propone que en realidad siempre tenemos que poder poner un margen de duda a lo que se nos quiere imponer.
Sí, sí, tal cual. Y es un mundo, el de ahora, siempre lo ha sido, pero el de ahora parece tener mayor requisitoria para la imposición, ¿no? Lo que decíamos siempre, ¿no? El hecho de estar vigilados, ya sea con las cámaras, informáticamente, con las computadoras, con los smartphones, los teléfonos celulares. Hay, en fin, distintas vías de tenernos siempre controlados, observados, dirigidos. Realmente es un mundo muy orwelliano, ¿no? Tal cual, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Sí, sí, cada día más.
Cuando el mundo leyó 1984, decían, no, está loco Orwell,
claro,
¿no?
Claro.
Sin embargo, efectivamente, sí, sí, es lo que estamos viviendo hoy.
Sí, sí.
¿Cómo oponernos a eso? ¿Cómo rechazar eso? ¿Cómo expresar puntos de vista diferentes? Y a mí me parece que ahí es donde nos hace falta la educación, ¿no?
Sí. Sí.
Solamente educados podemos ser libres, decía alguien, ¿no?
Sí, no podemos dejar de ver. El otro día veía en un perfil de Twitter, no recuerdo quién era, pero era una figura conocida que se extrañaba porque decía, nos estamos enterando que practican espionaje a través de las computadoras a lo largo y ancho y no pasa nada. Y realmente es preocupante, es muy orwelliano, porque digo, está pasando, lo sabemos, lo comentamos y no pasa nada. Es una situación muy incómoda, ¿no? Realmente muy incómoda. Para mí mismo, que lo estoy poniendo de manifiesto, ¿verdad?
Claro, es incómodo todo lo que pasa en el mundo, porque de alguna manera todo lo que ocurre en el mundo nos está proponiendo una transformación sobre nuestras propias formas de pensamiento, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, es complejo. Sobre lo que conocemos y sobre lo que no conocemos. Claro. Es decir, en realidad, visto de acá, por ejemplo, los uruguayos tenemos, en general, ¿no?, tenemos muy poca idea de por qué es el conflicto en Siria, qué es lo que se esconde de ese conflicto.
Sí, sí.
Sin embargo, hay mucha gente que sin conocer los orígenes de ese conflicto, sin conocer las razones, tiene posición.
Uh-huh.
Y lo mismo ocurre con otros conflictos en el mundo. Entonces, a veces me parece que una querida amiga común siempre se enojaba cada vez que yo decía esto, pero con los años me he dado cuenta que lo único que está a mi alcance transformar es mi propio barrio, mi propio entorno. No tengo ninguna fuerza, ninguna posibilidad de cambiar como lo soñé alguna vez, de cambiar el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que en realidad lo que ocurre nos propone revisar el concepto de esa globalidad, porque hemos dejado de lado la única posibilidad que tenemos de cambiar algo, que es lo que tenemos cerca. Si cambiamos lo que tenemos cerca y todos, en cualquier parte del mundo, comprendiéramos que es lo único que está a nuestro alcance cambiar lo que tenemos cerca, otra sería la situación, ¿no? Pero bueno, de sueños también se vive.
Tal cual, Carlitos, tal cual. La verdad que este es un tema abierto, no nos cansaremos siempre de estar hablando de algo de esto, porque es lo que se está viviendo y lo que decíamos. Un poco lo que decía esta celebridad, que no recuerdo quién era, pero era alguien bastante notorio en su perfil de Twitter, era le sorprendía la pasividad con la cual aceptábamos esta imposición de conocer nuestra intimidad a la que estamos siendo sometidos constantemente. Él dice, no lo puede creer, ¿no? Dice, es increíble que aceptemos esto de forma tan pasiva. Y encontraba precisamente el paralelismo con todo lo que había escrito Orwell en 1984. Y el resto de esta historia la pone Huxley, Aldous Huxley, con El Nuevo Mundo, ¿no?
Es gracioso esto, Daniel, porque vos pensalo en términos prácticos,
mundo,
¿no?
Feliz.
Durante la Guerra Fría, nadie puede precisar cuántas personas murieron, ¿no? Mm. Cuánto dinero se gastó en tareas de espionaje, por ejemplo, ¿no?
Okay.
Y seguramente nada de eso, ni las vidas, ni el dinero que se gastó, obtuvo ni el 1% de lo que hoy voluntariamente ponemos en las redes sociales.
Tal cual, tal cual.
Tal cual. O sea, a ver, lo hace todo el mundo, ¿no? Ajá. Vos querés saber quién es alguien, lo googleás. Sí, o sí. Lo buscas en su Facebook. Sí, sí. Y ahí puedes deducir con las fotos que tiene, quién es amigo de quién, qué es lo todo, que hace. Es decir, todo. Lo que en Guerra Fría...
Sí, costaba montones.
Gastaban montones, está gratis.
Está al servicio y al alcance de cualquiera. Totalmente, es así. Bueno, la seguimos, Carlos. De esto vamos a seguir hablando, así que no, imposible no continuar con este tema alguna vez. Bueno. Te mando un abrazo, que pases bien, cuídate, sí, nos encontramos mañana. Suerte.
Peligro.
Ya me olvido, pero voy a ver el partido hoy. Hasta Ernesto está positivo hoy. Mirá lo que te digo, está positivo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? 5, levantan la mano, 5, saludan. Y hacen como que comen, no, van a comer ahora, dice. No, yo no creo en eso. Yo digo que los partidos, dice, van a ser un buffet, un tenedor libre. No, yo digo que los partidos hay que jugarlo, Carlito. Usted, vos sabés muy bien que si los brasileros se ponen...
mancha de corazón, ¿no?
No, pero además, digo, realmente, más allá de la
jugada. No vamos con buena chance.
Nadie claro, va con buena...
Pero yo jugaría un empate, ¿sabés?
Hay que tenerse fe porque los brasileños... vamos a coincidir todos. Los brasileños con los uruguayos siempre es un partido aparte. Sí, y sobre todo con los grandes, porque bueno, se conocen, han tenido más fricción a través de este tipo de copas. La verdad es que lo digo tanto para Peñarol como para Nacional, y lo pienso cada vez que juega Nacional también con un brasilero. Siempre vas como a perder, o porque sabes que los tipos juegan bonito y tocan para acá y para allá, pero con los uruguayos siempre hay una cosa aparte. Por algo pasó Maracaná, por algo tantas veces se le ganó para ganar también importantes partidos o puntos o lo que fuere.
Sí, claro,
es un partido aparte, ganas, una rivalidad aparte.
Me parece que van con ganas.
Bueno, vamos arriba.
Veremos, vamos arriba.
Bueno, ¿no? vamos arriba.
Bueno, gracias. Les mando un abrazo. Bueno, gracias, saludos a todos los oyentes.
Dale, chao, hasta mañana.
Hasta mañana, chau. Que pasen muy bien.